Pues muchas gracias, Elena. Estamos ya en nuestro tercer bloque del día. Vamos a hablar aquí un poco sobre, obviamente, la paz y la radio, ¿no? Que es el lema principal bajo el cual se está celebrando este Día Mundial de la Radio, y sobre Salamanca y otras culturas. Tenemos con nosotros a Javier Amores, doctor en comunicación audiovisual, y a Inmaculada González, presentadora principal de nuestro programa Babel de Lenguas Chinos. ¿Qué tal estáis, chicos?
Hola,
buenos días.
Muy bien, encantado de estar aquí.
Gracias. Igualmente, un placer estar aquí.
Pues me gustaría comenzar por preguntaros un poco sobre la radio, cómo es la radio en otros países, ya que tú eres la presentadora de este programa que acabo de mencionar, de Babel de Lenguas Chino, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es un poco la radio en China? ¿Qué papel tiene, ya que es un país un poco conflictivo, ¿no? Por así decirlo.
Pues a pesar de lo que puede hacer, sobre todo lo que comentaban en el bloque anterior de las nuevas tecnologías y demás, la radio en China todavía sigue teniendo un papel bastante principal, de hecho no solamente dentro de sus fronteras sino fuera de ellas, porque desde hace muy poquito, en 2017, hay una emisora de radio específicamente para nosotros, para los europeos, sobre todo, y también obviamente está pensada para aquellos inmigrantes chinos que han venido a vivir aquí a Europa, que se llama China FM, y la utilizan bastante porque en este caso es una de las pocas singularidades que hay solamente en idioma chino, que no varía en chino-español, es únicamente en chino. Y dentro de China también se utiliza bastante, no compite tanto como podría, por ejemplo, aquí en España con la televisión, que la gente ve muchísima más televisión o se informa por internet que en la radio. Entonces yo creo que está bastante bien situado allí en China.
Es una radio veraz, digamos, es una radio con el mismo papel que tiene aquí, por ejemplo, en España, porque igual, digamos, que la información que transmiten no es distinta o se transmite de una manera distinta, como voy a preguntar después a Javier Amores, que hizo su tesina en sobre discurso del odio, ¿no? ¿Puede ser? ¿Nos lo podrías aclarar?
Sí, mi tesis está centrada en el estudio de discursos de odio, más específicamente en discursos de odio racistas, xenófobos, esos discursos tóxicos que van dirigidos a migrantes, refugiados o extranjeros, por el simple hecho de ser extranjeros. Es verdad que no me centro tanto en radio, nos centramos en otros medios, sobre todo en redes sociales, que es donde más se propagan, es donde, digamos, es más preocupante. Los discursos de odio siempre han existido, por supuesto, y siempre se han propagado por medios masivos, pero digamos que lo que facilita las nuevas plataformas sociales, digitales, es su masificación, su viralización de una manera mucho más preocupante, por supuesto. Y sobre todo cuando hablamos de otro tipo de cuentas fantasma, que podemos llamar cuando son los bots, los trolls. Por eso, dentro de lo que es la radio, por ejemplo, no, a mí no me preocupa tanto. Siempre va a haber canales, siempre va a haber programas en los cuales se propaguen. A todos se nos vienen a la cabeza programas, ¿verdad? No vamos a nombrar a ninguno, pero siempre va a haber programas que propaguen desinformación, bulos, muchos de ellos dirigidos precisamente a estigmatizar grupos sociales, como los migrantes, los refugiados. Siempre va a haber discursos de odio, más o menos sutiles, por supuesto, en medios de este calado, como la radio, como la prensa. Siempre va a haber, digamos, unas normativas, unos códigos deontológicos que digamos, el odio más explícito pues no se propague por esos medios, por supuesto. Pero de una manera sutil siempre se van a propagar este tipo de discursos. Lo único que no es tan preocupante por eso, porque siempre va a haber una autocorrección dentro de este tipo de medios. Y estamos hablando sobre todo de la radio, que es el padre de todos los medios. Podemos hablar que el padre o la madre, por supuesto, la radio,
claro.
La madre de todos los medios es la que han dado todos mil veces por muerta y sigue estando ahí. Y nos moriremos nosotros y seguirá estando ahí la radio.
Claro, entonces la radio, a pesar de ser un medio masivo, digamos que no digamos que tiene este papel fundamental, no papel, pero no es uno de los medios que transmite más discursos del odio, o no, digamos que no se utiliza este instrumento como tal para transmitir este discurso del odio del que tanto se habla.
Bueno, a ver, hay que matizar. Yo, por supuesto, digo que no es lo preocupante porque no es lo explícito. O sea, en este tipo de medios no se van a difundir discursos de odio explícitos o discriminación o discursos tóxicos, violentos, de una manera explícita. Más que nada porque duraría el programa dos telediarios, porque, por supuesto, es como si en un periódico de repente empiezan a sacar amenazas o discursos de acoso, de insultos. Por supuesto no, va a haber unos códigos éticos y deontológicos que eviten esas cosas, estas prácticas. Pero, claro, es lo mismo que en redes sociales lo que hablo, porque muchas veces detrás del anonimato, sobre todo, que de alguna manera facilitan redes como Twitter, o sobre todo Twitter, pues claro, detrás del anonimato, detrás de esa máscara, la gente se cree o se envalentona a ser mucho más explícitos con este tipo de discursos más discriminatorios, intolerantes. En la radio no es así, pero siempre, quiero matizar, siempre va a haber canales, siempre va a haber programas y siempre va a haber personas que ayuden, de alguna manera, promocionen ese tipo de discursos de una manera más sutil. Es decir, aunque no lo hagan de manera explícita, pero sí de manera implícita, como digo, a través de bulos, de desinformaciones hacia este tipo de... Estaba hablando de migrantes y refugiados, pero hacia todo tipo de colectivos, hacia colectivos LGTBI, hacia el colectivo feminista, hacia las mujeres en general o hacia cualquier colectivo minoritario en el que nos queramos entrar. Y simplemente a través de esas espirales, a través de esos procesos en los cuales se propagan ciertos bulos o se usa cierto lenguaje que no tiene por qué ser muy explícito, pero sí de una manera implícita, se va... Lo que están haciendo es provocar o propagar o de alguna manera normalizar también una falta de empatía, una estigmatización, una cosificación de ciertos colectivos, que al final eso se acaba viendo reflejado en la sociedad o en las redes sociales.
Digamos que esto en nuestro ámbito nacional. Me gustaría preguntarte, Inmaculada, en el ámbito nacional chino, si sucede lo mismo, si digamos que se normalizan ciertos... digamos que pensamientos o ciertas cosas para que se pueda transmitir ese tipo de información.
Pues realmente en la radio no tanto, porque retomando una pregunta que me has hecho antes, sí que es verdad que la información en la radio china está más coartada de lo que podríamos tenerla aquí, que aunque también aquí en España pues muchas veces la información puede estar basada en unos códigos de poder o de unos intereses que nadie sepamos, pero en China sí que se ve de forma más clara que hay un cortapisa, o sea, se sabe perfectamente que la información sí está más dirigida por el gobierno y es el gobierno el que decide qué es lo que quiere que sus ciudadanos sepan y qué es lo que no. Pero como comentaba mi compañero Javier, pues sí que es verdad que en redes sociales, y eso que también las redes sociales están bastante controladas en China, también sucede, pero no de forma tan libre como podemos ver, por ejemplo, en Twitter, como mencionaba él, en cuentas de Weixin, de WeChat y demás. Sí que se puede dar discursos de odio, se puede dar algún mensaje o algo, pero son más rápidos, son bastante más rápidos en localizar estos bots o estos trolls en las redes sociales y lo cortan bastante rápido. También es verdad que esto lo tienen bastante informatizado por el tema de la censura, entonces son bastante rápidos en ello.
Entonces, digamos que la radio tiene menos censura en China que otros tipos de medios, que las redes sociales, o no es que no tenga menos censura, sino que al ser un medio más rápido, ¿no? Digamos que el gobierno no es capaz de censurar ese tipo de comentarios o ese tipo de información tan rápido como en otros medios, ya sea en televisión, bueno, televisión o redes sociales, etcétera. ¿Creéis? Sí.
Yo diría que la radio simplemente escapa un poquito más de esos hilos de poder, de hegemónicos, ¿no? Que tratan. Por eso, por lo que hablaban en el bloque anterior, Javier Frutos y José Mena, estaban hablando de ciertos tipos de radio. O sea, lo primero que hablaban era de las tecnologías, de la tecnología sencilla que está detrás, que sirve de base para realmente para la radio, ¿no? Para poder funcionar con la radio. Y por eso siempre cuando nos hipotetizamos ciertos contextos de guerra o distópicos, al final lo que sobrevive es la radio, es lo que vuelve enseguida, es la red de comunicación básica, lo que hablábamos, la madre de toda la red de todos los medios. Entonces eso hace que sea fácil que se generen ciertos hilos de comunicación con radio, pues como hablaban ellos antes, comunitarios en ciertas regiones del mundo, y sobre todo en Latinoamérica han tenido mucho protagonismo en las últimas décadas, Hay redes comunitarias que escapan de esos hilos más mainstream, más de broadcasting, de productoras, manejados siempre a partir de redes de inversores o de propio poder, ¿no?, por el gobierno. Entonces, esto hace que siempre pueda haber ciertos hilos de escape. Pero en algunos países como China o como Rusia, lamentablemente, aún así en la radio sigue habiendo mucha censura y mucho control, por supuesto. Esto lo hemos visto sobre todo en cuanto lo primero que pasó en Rusia, nada más comenzar la guerra, fue echar a todos los medios extranjeros, todos aquellos medios extranjeros, incluyendo los de radio, los radiofónicos y periodistas que estaban allí en Rusia, y no se acogían a los discursos oficiales rusos, a lo que decía el gobierno. Ni siquiera podían tener la oportunidad de investigarlo, si era verdad o si era mentira. Todos fuera de Rusia. Entonces, hay partes del mundo que tratan de controlar todo, ¿no? Incluyendo canales de radiofónicos, por supuesto. Pero aún así, para lanzar, de nuevo volver al mensaje positivo. Como digo, la radio siempre intenta escapar de esos hilos, siempre va a haber. Y volviendo a lo de antes, a los discursos de odios, de odio, discursos xenófobos, racistas y demás. Hasta la propia población, hay muchas, aquí en España hay varias encuestas que ratifican esto, la población sigue a día de hoy, siempre da la radio como el medio más fiable, más confiable.
El más veraz, ¿no?
Sí, más veraz, sí. Donde menos bulos, menos desinformación o más se escapa de estas prácticas, porque por ejemplo en periódicos, en medios digitales, etcétera, sí que es mucho más normalizada. La radio todavía sigue siendo un medio todavía bastante serio.
Sí, por eso es tan importante este Día Mundial de la Radio, y más bajo este, yo creo que muy adecuado lema, ¿no? Radio y paz, porque como estabas mencionando ahora mismo, pues ayuda a la construcción de la paz, y más en situaciones o en países de conflicto, ¿no? Donde igual la radio es el único medio superviviente en el que podemos, digamos que, del que podemos, digamos que, conseguir información. Uh-huh. Aparte, me gustaría saber un poco sobre la inmigración en los medios y cómo. ¿Cómo veis este concepto?
Bueno, pues mira, vuelvo un poco a lo de antes, porque además es el tema que más estudio. Es verdad que nos hemos centrado en otros tipos de discriminación o intolerancias, pero sobre todo este es el que más preocupa, porque además es de lejos la categoría de discriminación en la que más delitos de odio se registran al año, en España como en la mayor parte de los países occidentales. ¿Y qué ocurre? Que medios como la radio, como decía, en los cuales nunca nos vamos a encontrar con discursos tóxicos muy explícitos, muy violentos, sin embargo, sí que ayudan a normalizar o a promover esa discriminación a través de otros discursos mucho más implícitos, más sutiles. Y hablando específicamente de estos grupos, ¿no?, de refugiados, migrantes, solicitantes de asilo, los extranjeros en general, cuando se les, a través de bulos, de desinformaciones o a través de un discurso, aunque sea más sutil, se les identifica con ciertos conceptos, se les identifica constantemente como unos terroristas, como criminales, como violadores, como ladrones o que vienen a quitar el trabajo. Este tipo de lenguaje, aunque no sea explícitamente insultos o vienen a, vamos a echarlos todos de
para
aquí.
Para mí es totalmente explícito, o sea.
Sí, no, bueno. Bueno. Bueno, pues si no se dice putos o malditos negros, cosas así.
Sí.
Que eso sí lo encontramos en Twitter, sí que ayudan a que esos lenguajes luego estén por parte de la población o por parte de la audiencia en redes sociales o incluso en la calle. Es decir, esos procesos de deshumanización puede que incluso lleguen, atraviesen la red, ¿no?, atraviesen esos canales, como la radio o como las propias redes sociales, y al final se acaben viendo delitos, crímenes de odio explícitos en la calle, físicos realmente, como quema de sinagogas, de mezquitas o apedreamiento a menas que se han visto en los últimos años, y esto se vio muy claramente después de los discursos de Trump, ¿no?, cuando saltó el Capitolio y demás, y de repente empezaron a haber también crímenes de odio contra migrantes y refugiados. Y aquí en España sucede exactamente lo mismo.
Pues muchas gracias, Javier Amores. No sé si queréis comentar alguna cosa más para finalizar este bloque, esta mesa.
Pues yo la verdad es que un pequeño apunte, por ejemplo, de lo que hablaba Javier, que de hecho lo comentábamos hace poco con el Año Nuevo Chino. Nosotros llevamos desde, en Salamanca me refiero, llevamos desde ya varios años colaborando con el escultor Su Hongfei, y de hecho comentábamos un acto de odio, porque él suele siempre donar alguna escultura representativa para la ciudad, y recordamos en nuestro programa el triste suceso de que por odio En 2019 arrastraron una de sus esculturas por la mitad del centro de la ciudad y la ampietarrajearon y demás. De hecho, por eso, desde ese año ya no se exponen todas juntas, sino que hay algunas esporádicas por la ciudad. De hecho, para visitar una de ellas, en la Alamedilla hay una allí expuesta, ya de forma perenne. Y lo hemos vivido, o sea, yo es verdad, soy española, pero sí que veo desde fuera cómo mis compañeros en estos últimos 3 años pues sí que han sufrido bastante discriminación por culpa del COVID. Y bueno, sí que es verdad que nos hemos ido recuperando un poco de eso, pero a día de hoy todavía hay microracismos, como el hecho de que si yo voy a cualquier parte con India o Jinjin, que son uno de nuestros integrantes del programa, me van a hacer más caso a mí. Aunque ellos hablen perfecto español, me van a mirar a mí y van a pegarme a mí en vez de a ellos.
No, claramente el COVID no ha traído nada bueno, pero bueno, siempre es muy importante la construcción de este ciudadano crítico, ¿no? Para todo, cualquier tema. Pues muchas gracias por haber venido.